quería compartir con ustedes una palabra titulada Una vida para su gloria. Una vida para la gloria de Dios. Dice la Biblia en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Mi Biblia dice todo. No sé qué dirá su Biblia, seguramente va a decir lo mismo, pero aquí la palabra del Señor nos está diciendo que tenemos que hacer, ¿qué cosa para la gloria de Dios? Todo, absolutamente todo. Entonces, el mensaje que nos está dando la palabra del Señor en este hermoso pasaje es que nuestras vidas por completo, en toda su plenitud, tienen que ser para la gloria de Dios. Y eso es un desafío muy, pero muy difícil para cada uno de nosotros, porque estamos acostumbrados a vivir para nuestra propia satisfacción. Estamos acostumbrados a vivir para alcanzar nuestros objetivos. Estamos acostumbrados a vivir para cumplir nuestros deseos. Pero la Biblia nos habla de que todo lo que hagamos lo podamos hacer para la gloria de Dios. ¿Cuántos se animan a tomar conmigo ese desafío en esta noche? A ver, ¿cuántos valientes hay? Amén. Los que vienen a esta hora son valientes. Vienen en invierno, toman la palabra. ¡Qué bendición! Me siento privilegiado de estar con ustedes. Todo, dice la Biblia, para la gloria de Dios. ¿Saben que había una vez un atleta olímpico estadounidense que se llamaba Luis Zamperini? Hay una película, dos películas muy lindas, que se llaman Inquebrantable, que hablan de su historia. Y este atleta olímpico fue medalla de oro en las Olimpiadas, en carrera de velocidad, y después tuvo que ser reclutado para ir a la guerra, ¿no? Y participó de la Segunda Guerra Mundial. En la guerra lo toman como prisionero, derriban el avión en el cual él venía, estuvo 63 días a la deriva en una balsa, ¿no? Ya se estaba prácticamente volviendo loco, estaba prácticamente muriéndose. Esto es una historia real. Y este hombre en esa balsa, ya a punto de entregarse, hace una oración y le dice, Señor, si vos me salvás, yo voy a vivir mi vida para ti. Podríamos decir que él dijo, yo voy a vivir una vida para tu gloria. Después de los 63 días ahí en la balsa, se encontró con un barco. Pero para su sorpresa era un barco enemigo. Entonces lo tomaron como prisionero. Estuvo mucho tiempo siendo castigado, torturado, por mucho tiempo, hasta que la guerra terminó y de manera milagrosa sobrevivió y regresó a su casa. Imagínense, regresó como un héroe, ¿no? El que las había pasado todas, el que había superado todos los obstáculos. En eso conoció a una mujer, se casó, formó una familia. Pero este hombre no podía luchar contra sus pensamientos, no podía luchar contra sus pesadillas. Se olvidó de Dios y se dedicó al vicio, al alcohol. Después de haber pasado tanto y peleando con tantos enemigos, no pudo con yo creo que es quizás el peor de nuestros enemigos, nosotros mismos. Y se dedicó a la bebida, se dedicó al alcohol, estaba a punto de perder a su familia hasta que su esposa lo lleva casi de los pelos a una reunión como esta, donde estaba predicando el evangelista Billy Graham. Y él, a todos los que se acercaban, les daba un mensaje diciendo, tu vida tiene que ser para la gloria de Dios. Tu vida tiene que ser para Jesús. Y en ese momento, mientras el predicador hablaba desde un púlpito parecido a este, esas palabras tocaban su corazón y este hombre se acordó de esa oración que había hecho en la balsa. Si vos me salvás, yo voy a dar mi vida para tu gloria. Este hombre se convirtió, se reconcilió con su familia, se reconcilió primeramente con Jesús y se dedicó a vivir una vida para servir a Dios y para servir a los demás. Toda su vida después la entregó para hacer todo lo que tuviera a su alcance para la gloria del Señor. Ayer el pastor hablaba de lo importante que es que cada uno de nosotros, cuando le prometemos algo a Dios, poder ser consecuentes, poder ser verídicos y poder cumplir esas promesas que nosotros hacemos. La Biblia dice, mejor que no prometas antes que prometer y no cumplir. ¿Y cuántas veces nosotros hicimos una oración como esa, diciéndole, Señor, si me zafo de esta, si se me da esta situación, si me respondes esta oración, si me das esta bendición, yo te voy a seguir con todo mi ser, Señor? Hasta ahora estuve medio, pero me voy a consagrar, voy a orar más, te voy a buscar más, te voy a servir más, voy a hacer todo lo que no hice hasta ahora. ¿Cuántos hicieron alguna vez una oración así? Yo soy el único que hice. Bueno, algunos. Bien, a veces nosotros le decimos cosas al Señor así, ¿no? Señor, yo quiero que me saques de esta situación. Quizás no estamos en una balsa muriéndonos, pero por ahí en nuestro corazón sí nos estamos muriendo. Por ahí estamos pasando situaciones de desesperación y le decimos al Señor y le pedimos que nos responda. ¿Y cuántas veces el Señor nos respondió y nos sacó de situaciones críticas? ¿A cuántos el Señor los respondió? Amén. ¿Cuántas veces el Señor nos sacó adelante de situaciones que parecían que ya nos quedábamos ahí? Y Él nos respondió. Y Él nos sacó adelante. La pregunta es, ¿cuántas de las cosas que nosotros le prometimos al Señor, o cuántas de esas oraciones en las cuales le dijimos, Señor, yo te voy a entregar mi vida por completo? La pregunta es, ¿cuántas de esas oraciones nosotros estamos cumpliendo hoy? ¿Cuántas de esas promesas nosotros estamos poniendo por obra en este día, en este tiempo? El Señor no está aquí para juzgar a cada uno de nosotros, porque la realidad es que todos, en algún momento u otro, rompimos promesas al Señor, ¿no? Pero hoy el Señor te desafía a vos y me desafía a mí, a que podamos mirar con un corazón sincero al cielo y decirle, Señor, yo quiero dejar de vivir para mí y empezar a vivir para ti. ¿Cuántos están dispuestos a hacer esa oración en esta noche? Dice la palabra de Dios, Juan capítulo 12, del 20 al 26, vamos a leer una historia, donde unas personas quieren encontrarse con Jesús. El título es, unos griegos buscan a Jesús. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Esperen que se me enganchó el barbijo con el micrófono y hace un ruidito medio raro. Ahí está. Ahora sí. Dice que unos griegos se acercaron, subieron a Jerusalén a adorar y querían ver a Jesús. De este pasaje vamos a ver tres puntos importantes para que nosotros podamos aprender a vivir una vida para la gloria del Señor. ¿Cuántos los quieren saber? Amén. Estos griegos, dice la Biblia, se acercaron a adorar a Jerusalén. Como ustedes saben, los judíos eran muy celosos, ¿no?, de sus propias costumbres y eran muy cerrados en aceptar personas de afuera. Sin embargo, ellos se permitían, ¿no?, que algunos extranjeros abracen la fe que tenía el pueblo de Dios, pero con algunas condiciones, ¿no? Y tenían dos clases de extranjeros que se unían a la fe de los judíos y ellos le ponían dos nombres, los prosélitos de la puerta o los prosélitos del pacto. Los prosélitos de la puerta eran los que simpatizaban con el pueblo judío y de vez en tanto se acercaban o se llevaban bien con el pueblo de Dios. Y los prosélitos del pacto eran aquellos que se ajustaban a todos los mandamientos de la ley, por así decir, ¿no? Se circuncidaban, cumplían con todos los requisitos de los judíos en ese tiempo. Entonces, esas eran las dos maneras en las cuales los extranjeros podían acercarse, ¿no? O bien eran de la puerta, es decir, muy lindo, pero hasta acá no más, o eran del pacto. Tomaban la fe judía con todos con todo lo que eso significaba, con una entrega total. Y esto me llevó a pensar, ¿no? Relacionándolo con nuestra vida en Jesús, si nosotros somos aquellos creyentes de la puerta o somos creyentes del nuevo pacto, por así decir, o somos verdaderos creyentes de justicia. Somos creyentes que nos agrada la iglesia, nos gusta estar en la casa de Dios, nos llevamos bien con los hermanos, venimos, escuchamos las prédicas, pero a la hora en la cual tenemos que tomar decisiones firmes por la voluntad de Dios, ahí nos quedamos en la puerta. No avanzamos, no nos quedamos ahí. Somos creyentes de la puerta. O somos creyentes del pacto, es decir, aquellos que abrazamos la verdad de Dios, cueste lo que cueste. Abrazamos la fe y la palabra del Señor, aunque ello implique que nosotros tengamos que tomar decisiones en las cuales nos tenemos que negar a nosotros mismos. Que nos entregamos al Evangelio del Señor sin condiciones y sin reservas. Sin ninguna muralla, sin ninguna barrera que impida que el Señor gobierne y tome el control de mi vida. Dicho en otras palabras, somos los creyentes que invitamos al Señor a nuestra casa, lo sentamos en el living, le compartimos un té y nada más. ¿O somos aquellos creyentes que le decimos al Señor que entre en nuestra casa y le damos la llave para que se maneje como quiere, para que gobierne y para que sea el verdadero Señor? Bueno, esa es una pregunta que cada uno de nosotros responderá en su corazón. Y Jesús, sabiendo, ¿no?, que estos griegos los venían a ver, da algunos principios y algunas pautas fundamentales de lo que es vivir verdaderamente para la gloria de Dios. El Señor quiere que vos y yo en este tiempo tengamos pasión por Él. Dice la Biblia que estos griegos querían ver a Jesús. El primer punto es pasión por ver a Jesús. Dios hoy te pregunta, ¿qué viniste a buscar a su casa? ¿Qué es lo que estás buscando hoy en este lugar? Quizás alguien vino a buscar una bendición, quizás alguien vino a buscar simplemente una respuesta a una oración, quizás alguien vino a buscar a otra persona, quizás alguien vino a buscar pasar un buen momento o simplemente se anotó porque sabe que el domingo se tiene que congregar y vino. Ahora, Dios está buscando despertar corazones en esta noche que hayan venido con la máxima prioridad de ver a Jesús. Los griegos vinieron hasta Jerusalén y ellos tenían un objetivo. No querían ni quizás pedirle a Jesús un milagro, no dice la Biblia que estaban enfermos, no vinieron a pedirle una solución a un problema, ellos querían ver a Jesús. Y hoy el Señor te pregunta, ¿qué viniste a ver y qué viniste a buscar? Si vos y yo queremos vivir una vida para la gloria de Dios, nuestra principal pasión debe ser ver a Jesús. Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice que en nuestra vida debemos vivir de la siguiente manera, con los ojos puestos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. A veces nosotros perdemos ese enfoque de tener esa pasión por la persona de Jesús. Cuando vos te tomás un tiempo para orar, ¿cuántas veces vas delante del Señor y decirle, Señor, yo quiero verte a ti? Yo me quiero encontrar con vos. Mi pasión no es solamente por alcanzar aquello que yo quiero, entonces lo uso a Jesús como un medio para que me responda a la oración y yo solamente alcanzo esto, es decir, tengo un problema de salud, entonces necesito a Jesús para que Él me sane. Tengo un problema familiar, necesito a Jesús para que Él me lo solucione. Tengo un problema laboral, necesito a Jesús para que Él me ayude. Lo cual Él lo hace y está muy bien. Pero ¿cuántas veces nosotros vamos a la presencia del Señor para decir, necesito a Jesús y a nada más? Necesito a Jesús y a nadie más. Los apóstoles cambiaron el mundo. ¿Por qué? Porque ellos compartieron su vida con Jesús. Ellos no eran como las multitudes que se acercaban y se aglutinaban para que Jesús hiciera un milagro y después se iban, sino que cuando Jesús hacía el milagro, los apóstoles estaban ahí. Pero que cuando Jesús se retiraba en la barca hacia el mar, los apóstoles se subían a la barca y se iban con Jesús. Entonces, si vos y yo verdaderamente queremos que, como leímos al principio, nuestras vidas sean para la gloria de Dios y que todo lo que yo haga o vos hagas glorifique a la persona de Jesús, tenemos que desarrollar una pasión por ver a Jesús, una pasión por estar con Jesús, una pasión por la persona de Jesús. Si no te apasiona estar con Jesús, si no te apasiona conocer más a Jesús, es porque quizás todavía no entendiste o no entendimos lo que es vivir para la gloria de Jesús. ¿Qué significa Jesús para vos? Bueno, cada uno lo sabe. Yo te voy a decir lo que vos significás para Jesús. Para Jesús, vos significás el tesoro más preciado. Para Jesús, vos sos tan importante que no le importó dejar el cielo y venir a ser su nombre y entregar hasta la última gota de su sangre por amor a vos. ¿Qué significás para Jesús? Lo significás todo para Jesús, porque Él dio todo por vos. Y de vuelta nos hacemos la pregunta entonces, ¿y qué significa Jesús para mí? ¿Jesús es solo un escalón para que yo pueda pisarlo y alcanzar objetivos míos, o Jesús lo significa todo para mí? Esa pregunta es crucial y eso depende verdaderamente si mi vida está bien o mal encaminada en la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El segundo punto que quiero hablar con ustedes es, además de tener pasión por ver a Jesús, es tener pasión por llevar a otros a Jesús. Dice la historia que estamos leyendo que los griegos se acercaron a Felipe y Felipe se acercó a Andrés y los dos llevaron la causa a Jesús. Los griegos querían ver a Jesús y sabían que si hablaban con Felipe iban a encontrar a Jesús. ¿Por qué? Porque Felipe seguía a Jesús. Ahora, la pregunta que tiene que surgir en nuestro corazón a cada uno de nosotros es, si alguien se encuentra conmigo, ¿yo soy un puente hacia Jesús? Si alguien se encuentra con vos, ¿sos un puente hacia Jesús? Andrés y Felipe llevaron a estos griegos delante de Jesús, pero a veces nosotros con nuestras vidas, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de conducirnos, con nuestra forma de tratar a los demás, con nuestras decisiones que tomamos, con todo lo que hacemos y con, de la manera en que nos comportamos, ¿estamos levantando un cartel bien en alto que glorifica el nombre de Jesús? Somos personas que si alguien quiere acercarse a Jesús va a decir, yo me voy a acercar a esta persona porque esta persona está cerca de Jesús. Yo me voy a acercar a Guido, yo me voy a acercar a Rubén, yo me voy a acercar a cualquiera de ustedes porque esta persona está cerca de Jesús. Yo sé que si me acerco a esta persona, necesariamente voy a acercarme a Jesús. Yo quiero que mi vida sea un puente hacia Jesús. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Pero a veces nos relacionamos con tantas personas y quizás a veces en vez de un puente somos un precipicio, somos un abismo. ¿Cuántas personas se alejan de la iglesia por problemas con otras personas? ¿Cuántas personas aborrecen el Evangelio porque conocieron cristianos que los estafaron, que los dañaron, que hicieron todo menos lo bueno. Y entonces esas personas, en vez de convertirse en un puente hacia Jesús, se convierten en una muralla. Cuando los niños querían acercarse a Jesús, Pedro, ¿no?, se pone ahí y dice, no, el Señor está ocupado, no tiene tiempo para los nenes. Y se convirtió en una muralla. Pero Jesús, ¿qué le dijo? Dejen que vengan los niños a mí. Entonces, vos y yo, ¿somos un puente o una muralla? Si queremos vivir para la gloria de Dios, si querés que tu vida glorifique a Dios, tenés que convertirte en un puente hacia Jesús. Que cualquier persona que se acerque a vos sepa que se está acercando a Jesús. Y cualquier persona a la que vos te acerques pueda llevar a Jesús cerca de esa persona. Que cualquiera, te animo a tomar este desafío, que cualquier persona que se relacione con vos, vecino, amigo, tío, pariente, comerciante, compañero de trabajo, pueda ver algo de Jesús en tu vida. ¿Cuántos toman ese desafío? Yo no quiero cruzarme con nadie en este mundo que no se lleve de mí una imagen de Jesús. Es decir, que todas las personas con las cuales yo me relacione puedan llevarse algo de Jesús a través de mí. ¿Cuántos toman ese desafío? Amén. Voy a seguir arreglando este micrófono porque suena como un campanario acá. Vamos a ver ahí si mejora. Amén. Entonces, pasión por la persona de Jesús. Pasión por llevar a otros hacia Jesús. Y entonces ahí tiene que venir en nuestras vidas una pasión justamente por glorificar a Jesús. Cuando vos estás apasionado por la persona de Jesús y cuando estás apasionado por llevar a otros a Jesús, se tiene que despertar una verdadera pasión por glorificar a Jesús. ¿Qué dice el Señor en este pasaje que estamos leyendo? Dice que le dijeron a Jesús de los griegos, ¿no? Y el versículo 23 dice, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Acá el Señor, en estos tres versículos, el 24, el 25 y el 26, nos da tres claves importantes para glorificar a Jesús. Tres claves importantísimas para vivir una vida que glorifique al Señor. ¿Cuántos las quieren saber? Amén. Tres claves. El primero, el versículo que leímos. De cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y se muere y queda solo. No, perdón, lo leí re mal. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. La primera de las tres claves que Jesús dice aquí para vivir una vida para su gloria es morir para poder vivir. Hoy el Señor nos llama a cada uno de nosotros a morir para poder vivir. ¿Cuántos dicen amén? Morir para poder vivir. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué quiere decir eso? Que toda mi naturaleza humana, todo aquello que me lleva hacia la maldad, hacia el pecado, desde el momento en que yo decidí seguir a Jesús, está legalmente muerto. ¿Cuántos saben que los muertos no hablan? ¿No? Normalmente los muertos no hablan porque están muertos. Pero ¿cuántas veces nosotros oímos la voz de nuestra naturaleza muerta? ¿Cuántas veces en vez de escuchar la voz de Jesús, oímos a nuestra vieja naturaleza que nos inclina hacia el pecado, que nos inclina hacia la injusticia, que nos inclina a la maldad, que nos inclina hacia generar un problema con algún otro hermano, que nos inclina hacia un conflicto familiar. ¿Cuántas veces oímos la voz de nuestra vieja naturaleza y hoy Dios te dice, deja de escuchar a un muerto? Empezá a escuchar la palabra de Jesús. Empezá a escuchar la voz de Jesús. Cada vez que tu vieja naturaleza te quiera tentar, te quiera manipular, te quiera hablar, te quiera influenciar para alejarte de la voluntad de Jesús, tu respuesta es, desde el momento en que yo decidí seguir a Cristo, esa vieja naturaleza está muerta. Como está muerta, yo no la voy a escuchar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, morir para vivir. No escuches la voz de ese muerto que te quiere engañar. Porque el diablo, dice la Biblia, es padre de mentira. Hoy Dios quiere que mueran cosas en nuestras vidas, que mueran pecados, maneras de pensar, estructuras, costumbres, prejuicios, pensamientos que no agradan a Jesús. Hoy Dios quiere dejar que vos dejes eso a un lado y que empieces a morir como ese grano de trigo para poder vivir. La segunda clave que el Señor nos da está en el versículo 25. Dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. La segunda clave es perder para ganar. ¿Cuántos dicen amén? Ya hablamos de morir a todas esas cosas pecaminosas y de nuestra vieja naturaleza en nuestra vida. Pero ahora Dios nos lleva un poco más allá y nos habla de perder para ganar. ¿Qué quiere decir? A veces, cuando seguimos a Jesús, significa renunciar a cosas que consideramos buenas por el bien de su reino o por el bien de otros. Se lo explico de otra manera. Jesús estaba en la gloria del Padre. ¿Eso era bueno o era malo? Era bueno, estaba en la gloria del Padre. Pero Él decidió perder eso bueno para venir a la tierra y morir por cada uno de nosotros. ¿Pero por qué hizo eso? No es lógico. ¿Por qué si Él estaba en la gloria? ¿Por qué quiso perder eso bueno que tenía? Por amor. Por amor a cada uno de nosotros. Eso es perder para ganar. Cuando vos morís a tu vieja naturaleza, morís a todo lo malo. Pero cuando la Biblia nos llama a ir un paso más y perder para ganar es, hay veces que por seguir a Jesús perdemos ciertas cosas para ganar otras. Perdemos ciertas cosas que consideramos buenas para el beneficio de su reino o para el beneficio de otros. ¿Cuántos siguen diciendo amén? Abraham tenía a su hijo Isaac, quizás la mayor bendición que recibió, pero Dios le pidió que se lo entregue. Y como Abraham estuvo dispuesto a perder a su hijo Isaac y a entregarlo en las manos de Dios, como el amor de Abraham por Dios era mucho más grande que el amor por su hijo Isaac, Dios no solo le devolvió a su hijo, sino que le recompensó de una manera sobrenatural. Porque la Biblia dice que el que ame su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de Cristo, para vida eterna la guardará. En otras palabras o en otro pasaje Jesús dice, cualquiera que renunciare a padre, madre, riquezas o lo que sea por mi causa, recibirá 100 veces aquí en la tierra y después la vida eterna. La pregunta es, ¿qué es aquello que te está pidiendo Jesús? ¿Qué es aquello que tenés que perder por causa de Jesús? Quizás eso es tiempo. Tiempo que vos lo usás para un descanso. No es malo descansar, pero a veces descansamos de más. O tiempo que lo usás para quizás divertirte. O tiempo que lo usás para cualquier otra cosa. Que Dios te lo pide para decir, yo quiero ese tiempo para que me sirvas. Yo quiero ese tiempo para que hagas mi voluntad. Yo quiero ese tiempo para que bendigas a otros. O tiempo que nosotros hacemos cosas para nosotros mismos. Quizás Dios quiere que uses ese tiempo para hacer cosas para otros. ¿Cuántos dicen amén? Para bendecir a otros. Perder para ganar. Dice la Biblia que cualquier cosa que vos entregues por causa del Señor, la recompensa es 100 veces mayor. Y encima, la vida eterna. ¿Cuántos le dicen gracias, Señor? Denle un aplauso al Señor. Amén. Y el último pasaje que leo con ustedes, versículo 26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Morir para vivir, perder para ganar, servir para obtener honra. La Biblia dice que aquel que sirve a Jesús tiene dos grandes honores. El primero, donde yo esté, dice Jesús, estará mi servidor. ¿Cuántos quieren estar con Cristo? Amén. Dice la Biblia que si alguno sirve a Cristo, donde está Cristo, su servidor va a estar. Y en la segunda honra que el Señor le dice a los que le sirven es, si alguno me sirve, mi Padre le honrará. A veces los creyentes nos toca ser humillados, quizás en nuestra propia familia, en nuestro propio trabajo, en nuestras propias relaciones con los demás. Pero cualquier humillación a la cual vos te enfrentes por causa del nombre de Jesús, dice la Biblia que el que se humilla será enaltecido. Y si vos te rebajás por servir a Jesucristo, la palabra dice que es el Padre el que te honra. ¿Cuántas veces servimos quizás para que otro nos reconozca, para que otro vea cuánto nos esforzamos? Pero la palabra de Dios es bien clara. El mejor pagador es el Padre. Y el Padre ve en lo secreto. Aquellos que se disponen a servir a Jesús en lo secreto, la honra del Padre vendrá en público. No tenés que estar en un púlpito para poder servir a Jesús. Lo puedes servir en cualquier lugar donde vos vas. Servir a Jesús es hacer todo aquello que extienda el reino de Jesús o que beneficie el reino de Jesús. Cuando vos ofrendás, estás sirviendo a Jesús. Cuando vos vas por la calle sembrando la palabra de Dios a cualquier persona y le das una palabra de esperanza, estás sirviendo a Jesús. Y por todas esas cosas que vos haces para el bien del reino de Jesús, dice la Biblia que el Padre te va a honrar. Si lo honrás en lo secreto, Él te recompensará en público. Así que en este tiempo te animo a que si estás sirviendo a Jesús, aunque parezca que no hay ningún resultado, seguí sembrando y seguí sembrando, porque llegará el momento donde coseches cosas maravillosas para la gloria de Dios. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Morir para vivir, perder para ganar, servir para recibir honra. Pasión por ver a Jesús, pasión por llevar a otros a Jesús, pasión por glorificar a Jesús. Si nosotros hoy le decimos al Señor que queremos vivir una vida para su gloria, te aseguro que Dios hará cosas maravillosas en vos a partir de hoy. ¿Por qué lo sé? Porque dice 2 Corintios 1:20, y este es el último pasaje que leo. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Todas las promesas que Dios dejó en su palabra para tu vida. Todas las promesas que Dios te hizo se van a cumplir para que cuando se cumplan en tu vida, su nombre sea glorificado. Pero la pregunta es, si hoy se cumplen todas las promesas de Dios en tu vida, ¿está tu corazón preparado para darle toda la gloria a Jesús? Si eso es así, quédate tranquilo porque se van a empezar a cumplir sus promesas en tu vida. Y si eso no es así, hoy Dios quiere que primero prepares tu corazón y le digas, Señor, yo quiero vivir para la gloria de tu nombre. Y te aseguro que todas las promesas que Él te hizo no se tardarán en cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Te invito a que te puedas poner de pie, vamos a orar. Vamos a entregar esta palabra en las manos del Señor. Y juntos vamos a decirle al Señor que queremos vivir una vida para su gloria. Ora conmigo, Señor, oramos, te alabamos, te bendecimos en esta noche. Gracias porque en esta tarde fría tú nos has hablado, nos has ministrado, Señor. Y queremos, Señor, poder vivir una vida para tu gloria, Señor. Queremos acercarnos a ti, Señor, con esa pasión por verte a ti, Señor. Una pasión, Señor Jesús, por encontrarnos contigo, Jesús. Esa pasión por llevar a otros a ti, esa pasión por glorificarte a ti, muriendo, Señor amado, para poder vivir, perdiendo para poder ganar, sirviendo. Señor Jesús, tú viniste a esta tierra con dos objetivos muy claros, amar y servir. Que nosotros podamos vivir nuestras vidas con esos dos objetivos, Señor, amar y servir. Porque cuando amamos y cuando servimos, es cuando estamos en tu voluntad, Señor. Es cuando somos verdaderos hijos que representan el reino de los cielos de la mejor manera. Señor, si hasta el día de hoy no hemos vivido para la gloria de tu nombre, te pedimos que nos ayudes, que nos perdones, que nos transformes, que hagas tu obra en cada uno de nosotros y que podamos vivir una vida para tu gloria, Señor, para tu honra, para tu alabanza, y que cuando tú cumplas, como aquí dice tu palabra, todas tus promesas en nuestras vidas, que nuestro corazón esté preparado para darte la gloria a ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso de alabanza al Señor.